Bueno, y como sabéis, en este programa en Fórmula Salud siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas en este programa. Y para hablar de oncología, en este caso, está en nuestro estudio y contamos con el doctor Rafael López López, jefe del Servicio de Oncología Médica en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, director de Oncomed, Oncología Médica Translacional, en el Instituto de Investigación Sanitario de Santiago de Compostela y presidente de la Academia de Asomega, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de oncología. Claro, es la especialidad que aborda todo lo que tiene que ver con los tumores, con los cánceres. Estamos hablando de una especialidad que ha cambiado en los últimos tiempos de forma radical en muchas cosas, ¿no?
Afortunadamente, la especialidad era una especialidad muy dura al principio, cuando nosotros empezamos, y yo no soy de las primeras generaciones, pero de los primeros que empezó la oncología. Empezó en los años 70 en España y afortunadamente ha cambiado de una forma radical. Antes, cáncer, oncología significaba muerte, y ahora ya la mayoría de las veces es todo lo contrario.
Claro, cuando dicen que ahora es todo lo contrario, es porque se han mejorado los tratamientos, porque se han conseguido diagnósticos anticipados. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Por todo eso, porque cada vez diagnosticamos más y mejor. Cada vez la gente acude más a los médicos ante cualquier alteración o cualquier anomalía, y sobre todo estamos empezando a comprender el cáncer, lo estamos empezando a entender, que hasta ahora íbamos a ciegas, ¿no? Y esto está generando nuevos tratamientos y nuevos abordajes, además de la evolución lógica, tecnológica que tenemos en la vida.
Si pudiéramos, pensar los grandes hitos en la oncología en este tiempo, desde los años 70 que surge la especialidad en nuestro país hasta el día de hoy, ¿cuáles serían esos grandes hitos que han hecho, variar las expectativas, los pronósticos en cuanto a supervivencia en el cáncer?
El gran hito es lo que dije antes, que estamos empezando a entender el cáncer, que el conocimiento o la investigación nos ha permitido saber que el cáncer es una enfermedad de nuestro propio cuerpo, que esa es la gran dificultad, y que cuando queremos combatirla tenemos que tener mucho cuidado en no dañarnos el resto de las células normales de nuestro organismo. Después ha habido avances en fármacos, como que es la especialidad nuestra, como la aportación de la inmunoterapia. La inmunoterapia está, en los últimos años, está revolucionando el cáncer. Y desde muchos puntos de vista, no solo desde fármacos, sino también desde terapia celular. Los tratamientos dirigidos, que son fármacos que van muy específicamente a una alteración y no afectan al resto del cuerpo. La radioterapia, cada vez más selectiva, de los compañeros de oncología radioterápica. Antes se radiaba de una forma más inespecífica, igual que los tratamientos de quimioterapia clásicos, que eran mucho más inespecíficos. Y también las cirugías más modernas alteran menos al cuerpo humano, mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes con estas cirugías menos agresivas y más selectivas.
Estamos hablando, por tanto, de que cada vez, por suerte, hay más supervivientes del cáncer. ¿Cuáles serían los datos a día de hoy?
Bueno, ahora, a día de hoy estamos en un 60-65% de supervivientes contando todos los tumores. Uh-huh. Ha habido algunos tumores que ha habido avances espectaculares. Ahora, uno de los tumores que más se curan a día de hoy era el cáncer de testículo, que antes se morían todos. El cáncer de mama, por poner un ejemplo, y es un tumor muy, muy frecuente en nuestra sociedad, a principios del siglo pasado, a los 10 años la supervivencia era cerca de cero. A día de hoy ya se está alcanzando el 90% de mujeres que sobreviven al cáncer de mama.
Ajá. Claro, eso es suficientemente representativo. Y luego también hay algo que ha hecho cambiar la expectativa en general, y que tiene que ver con parte de lo que usted ya comentaba, las nuevas técnicas de la manera de hacer radioterapia frente al cáncer, que es la protonterapia. Yo no sé hasta qué punto esta nueva tecnología se podría aplicar, especialmente se aplica en el cáncer de próstata, pero tiene también otras aplicaciones. No sé si podría llegar a sustituir algunas de las alternativas terapéuticas que ahora se plantean como estándar en el cáncer.
Yo no soy especialista en radioterapia, entonces tampoco sé mucho, pero la sensación que yo tengo es que la protonterapia, las nuevas técnicas de radiación van a sustituir a las antiguas. Igual que los fármacos nuevos están sustituyendo a los antiguos, pues de la misma forma. Igual que las cirugías cada vez menos agresivas, las cirugías robóticas también van a incorporar. O las nuevas técnicas de imagen molecular también, que van a cambiar un poco la forma de hacer. De hecho, en medicina, especialmente en oncología, y digo en oncología en grande, ¿no? Cogiendo todas las especialidades, pues estamos en un momento revolucionario. Ajá. Donde dentro de 5 años haremos las cosas de forma diferente a como las hacemos hoy.
Bueno, pues tenemos una puerta abierta a la esperanza en todo lo que tiene que ver con la oncología, y eso es digno de destacar gracias, entre otros muchos aspectos, a la investigación, porque si no hubiera investigación, los avances seguramente no los tendríamos como los tenemos a día de hoy, ¿verdad?
Es importantísimo. El país que más investiga es el país que mejores resultados tiene, el país que mejor calidad de vida y más supervivencias tiene. Y nosotros tenemos que apuntarnos al carro de la investigación, bueno, yo diría no solo en oncología, en todos los aspectos de la vida, pero es clave. La investigación es muy necesario. Y en este país, por desgracia, necesitamos más financiación, tanto pública como privada, y concienciar a la gente de que la investigación es el futuro para nuestros hijos y el futuro para nuestro país.
Pues nos quedamos con ese mensaje que vamos a desarrollar en el ámbito de la oncología con más detalle a partir de este momento. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Rafael López López, jefe del Servicio de Oncología Médica en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, director de Oncomed, Oncología Médica Translacional en el Instituto de Investigación Sanitario de Santiago de Compostela y presidente de la Academia de Asomega. Estábamos comentando cómo ha cambiado básicamente la especialidad de la oncología desde su nacimiento en nuestro país, nos decía el doctor López, allá por los años 70 hasta nuestros días, y de qué manera tanto el diagnóstico como los tratamientos y como la investigación están propiciando que cada vez, por suerte, haya más expectativas, un mejor pronóstico para aquellos que padecen cáncer, y que eso supone un aumento de la supervivencia. Pero vamos a ir, si le parece, por partes. Nos centramos, por ejemplo, en el diagnóstico. Claro, cuando hablamos del diagnóstico en distintos tipos de cáncer, ahora lo más novedoso es conseguir el diagnóstico molecular del cáncer. ¿Por qué es tan importante ese diagnóstico molecular?
Porque conociendo íntimamente, y íntimamente me refiero al diagnóstico molecular, a las alteraciones moleculares, podemos atacarlo de una forma mucho más selectiva que como hacíamos antes. Cuando empezó los tratamientos sistémicos, la quimioterapia, mataban a todas las células, a las buenas y a las malas. Lo que pasa es que los tumores, como crecen más, morían un poco más las células malas. Y en eso se basaba el tratamiento del cáncer. Ahora mismo solo queremos matar solo a las malas y dejar las buenas sin ninguna alteración. Y eso se necesita una información molecular, porque lo que cambia en el cáncer de una célula normal es esas pequeñas alteraciones, mutaciones o otras alteraciones moleculares que la hacen diferente de la célula normal.
Y para conseguir ese diagnóstico molecular, que sería lo más adecuado, estamos hablando de realizar un diagnóstico personalizado y preciso para cada persona, no para un tipo de tumor en concreto.
Sí, porque además, a día de hoy, dentro de la complejidad que es el cáncer, las células malignas son diferentes entre sí igual que los humanos. Esta es una característica de la biología que nos cuesta entender, pero es cierto. Uh-huh. Igual aquí en esta casa todo el mundo es diferente. Claro. Igual puede haber una pareja de gemelos, pero como mucho. Las células del cáncer también son diferentes. Y entonces tenemos que saber cuáles son las dominantes para atacarlas primero y después ir matando a todo el resto de las células.
Ajá. El problema que se plantea en nuestro país es que el acceso a ese diagnóstico molecular no es igual, dependiendo del código postal donde uno viva.
Bueno, es uno de los problemas de la inequidad, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en el acceso a todos los avances. Es uno de los problemas de todos los sistemas sanitarios y del nuestro también. Y esto es una de las luchas que tenemos y que tenemos que sacar todos e intentar convencer a la sociedad y a los políticos y a los administradores de que hay que tener un sistema equitativo, pero equitativo por arriba, no equitativo por abajo, porque muchas veces se confunde de decir hacemos una equidad para no avanzar, pero lo que queremos es tener un alto nivel de medicina, de oncología.
Claro, y más allá de ese diagnóstico molecular, porque uno puede pensar, bueno, es que te hagan ese diagnóstico no sería tan complicado o sí sería complicado. Se necesita una tecnología específica porque hemos vivido en este tiempo de pandemia, bueno, todo el mundo sabe lo que es una PCR. Ese diagnóstico molecular sería una suerte de PCR.
Exactamente, es eso, un PCR, pero quizá un poco más avanzada, lo que llamamos secuenciación de nueva generación. Secuenciar los tumores para saber cuáles son las alteraciones. Y eso hay que hacerlo con una tecnología moderna, cara todavía, pero se está abaratando de una forma rápida y que nos da información íntima de cómo es el cáncer y cómo va a evolucionar el cáncer.
Ajá. Bueno, tenemos entonces ese diagnóstico molecular, que es el futuro, para definir exactamente el tipo de tumor que padece cada persona y buscarle el tratamiento más adecuado, más dirigido para ese tipo de cáncer que sufre esa persona. También hay otras alternativas para poder diagnosticar un cáncer, incluso adelantarnos al propio diagnóstico, que sería la biopsia líquida. Se habla mucho de esta cuestión. ¿En qué consiste la biopsia líquida?
Pues la biopsia líquida se sabe desde hace relativamente poco tiempo que los tumores, los genes de las células del cáncer al final se deshacen cuando mueren y van a la sangre para eliminarse. Y en la sangre están una hora y media más o menos. Nosotros con las nuevas tecnologías podemos sacar esos genes muy fragmentados, pero los sacamos de la sangre y los podemos analizar, igual que en el tejido o igual que en una célula normal. Esa información ha sido posible por el avance tecnológico, porque es encontrar una aguja en un pajar.
Claro.
Y antes no teníamos tecnología para eso. Después hay otro aspecto de la biopsia líquida que a mí me apasiona personalmente, que son las células del tumor para dar las metástasis van a través de la sangre. Si fuésemos capaces de estudiar mucho esas células, tendríamos una herramienta clave para evitar las metástasis.
Es decir, las células que originarían la metástasis de un tumor se encuentran en la sangre, viajan a través de la
sangre.
Viajan
atrás, es el único medio. Y eso nos ha llevado muchos años comprenderlo, pero ahora ya lo tenemos muy claro. Un cáncer de pulmón, por poner un ejemplo, produce una metástasis en el hígado, pues va a través de la sangre. Si fuésemos capaces de estudiar muy bien y conocer muy bien cuáles son las características de esas células, podríamos combatir las metástasis.
Ajá. Pues desde luego esa es otra línea de investigación que sería fantástica para evitar la parte, digamos, más agresiva de los tumores y que genera más problemas para combatirlo, ¿no?
El 90% de las muertes es por culpa de las metástasis, o sea que es el gran objetivo. De hecho, todos los laboratorios o la mayoría de los laboratorios en el mundo lo estamos dedicando a intentar comprender y a estudiar por qué se producen y cómo combatir las metástasis.
Pues nos quedamos con, bueno, con estos avances que van permitiendo que esa puerta abierta a la esperanza de la que hablábamos antes pues sea bastante más grande en relación a lo que ocurría hace apenas una década o dos décadas, que la situación era bastante, bastante peor. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida continuamos conversando con el doctor Rafael López López.
Junto a la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Rafael López López sobre oncología, una especialidad apasionante y que gracias a la investigación y a las nuevas tecnologías permite que la esperanza de vida de las personas que sufren un cáncer o algún tipo de tumor pues puedan tener más expectativas y puedan tener una mayor supervivencia. Comentábamos la importancia del diagnóstico y de algunas herramientas que permiten hacer diagnósticos precoces, porque, doctor, cuando tenemos un diagnóstico precoz en el cáncer, ¿tenemos más altas probabilidades de curación?
Exactamente. No, hasta ahora siempre íbamos por detrás en el cáncer. Y el problema del cáncer es que cuando lo diagnosticamos, a día de hoy todavía, diagnosticamos un montón de células. 10 elevado, 100 millones de células cuando diagnosticamos un cáncer. Y aparece en una. De una a 100 millones es mucho tiempo. Se calcula que el 70% del tiempo que está el cáncer en el organismo está oculto a nuestros ojos. Y si fuésemos capaces de diagnosticar cánceres con 1.000, 10.000 o incluso 100.000 células, aumentaríamos de una forma exponencial las posibilidades de curación. Hay un científico, un oncólogo americano, que medio en broma, medio en serio, pero traslada una realidad. Dice, yo soy capaz de curar el cáncer en los ratones. Si tú tienes cáncer, lo que puedes hacer es convertirte en ratón y venir a mi laboratorio. Pues así pasa.
Claro, claro, los datos son tremendos, ¿no? Porque, claro, el cáncer está oculto porque quizás nuestro sistema de defensa no es capaz de identificar esas células que están mutando de forma anómala, ¿no?
Sí, porque el cáncer es muy listo. Nosotros tenemos dos mecanismos muy fuertes de defensa contra el cáncer, contra las alteraciones, el desgaste que es al final el cáncer, ¿no? El primero es un mecanismo de reparación del ADN, que ahora ya muchos sabemos lo que es el ADN. Ese mecanismo es un mecanismo muy, muy fuerte. Y el segundo mecanismo es las defensas, lo que entendemos por las defensas, que es la inmunidad, ¿no? Pero el cáncer engaña a las defensas, engaña a los leucocitos, a las defensas nuestras, las adormece de alguna forma o las engaña y hace que se vayan volviendo no agresivas contra el cáncer. Y ese es el mecanismo por el que ahora la inmunoterapia lo que hace es despertar las defensas nuestras para que vuelvan a atacar al cáncer. Y lo consigue en un porcentaje alto de casos.
Es decir, ese despertar de nuestras defensas es lo que también, como antes nos comentaba, está cambiando el paradigma de algunos cánceres, ¿no?
Sí. Esto es uno de los grandes avances, como he dicho, en la oncología, es la inmunoterapia. Se llevaba mucho tiempo pensando que la inmunoterapia podía hacer, pero hasta ahora, hasta el año 2010, 2015... No han aparecido estos fármacos que con el desarrollo lógico cada vez irán a más y utilizaremos más. Hoy en día ya muchos tumores los tratamos con inmunoterapia.
¿Podría ponernos algún ejemplo? ¿Qué tipo de tumores pueden ser, digamos, más susceptibles a día de hoy a tratamientos de inmunoterapia para acabar con ellos?
Bueno, el más habitual es el melanoma. El melanoma ha cambiado radicalmente. Antes los melanomas avanzados apenas había curación y ahora ya se curan más de la mitad con inmunoterapia. El cáncer de pulmón también es muy, muy, se trata mucho con inmunoterapia. El cáncer renal y después otros cánceres digestivos y otro tipo de tumores. Uh-huh. Se está viendo en muchos tumores. Pero claro, siempre vamos a subgrupos. La medicina moderna no es tratar a todos igual, sino es tratar a quien hay que tratar en el momento justo y con las medicinas que hay que tratar. Entonces estamos intentando buscar, se está buscando señales en los tumores, señales moleculares, para ver si responden a la inmunoterapia.
Es decir, lo que están buscando son lo que llaman ustedes los biomarcadores.
Exactamente. Los biomarcadores son señales, generalmente cada vez más van a ser señales moleculares, que nos permiten dar un pronóstico a ese paciente concreto y ponerle un tratamiento a ese paciente concreto. De tal forma que hoy en día ya empezamos a tratar tumores de diferente origen con el mismo fármaco, porque tienen la misma alteración molecular. Y esto nos permite tener resultados en ese tipo de pacientes.
Es decir, que no es tanto ahora tratar un cáncer de colon, por ejemplo, un cáncer de pulmón, de una manera determinada, sino que es posible que esos cánceres se puedan tratar con un mismo fármaco, independientemente de dónde, qué órgano afecten.
Correcto, correcto. Porque presentan las mismas alteraciones moleculares. El cáncer de pulmón, hay algunos cánceres de pulmón que presentan una alteración que puede presentar también un cáncer de colon o un cáncer de mama o un cáncer de estómago. Y para esos tenemos ya tratamientos dirigidos que son capaces de controlarlo.
Bueno, pues les estamos mostrando a través de nuestro especialista, el doctor Rafael López López, algunas de las de los avances que están permitiendo tener esa puerta abierta a la esperanza que decíamos al inicio del programa. Hacemos otro alto en el camino y seguimos la conversación porque es muy interesante para conocer más sobre cómo vencer al cáncer. Seguimos en Fórmula Salud y como en este programa, en este caso que está dedicado a la oncología, al tratamiento de los distintos tumores, lo estamos haciendo con el doctor Rafael López López. Nos gusta siempre buscar opiniones diferentes sobre el mismo asunto, prismas distintos, una manera de afrontar o de ver las cosas desde otro punto de vista. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana abordamos el tema de la oncología, una disciplina que no deja de avanzar y al mismo tiempo que también aumentan los casos de cáncer.
Así es. El día 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer para aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Es cierto que los casos de cáncer han aumentado más de un 10% en los últimos 4 años en nuestro país y este aumento ha sido más llamativo en las mujeres más que en los hombres. Probablemente a que entre las mujeres se estén notando ya el incremento del cáncer de pulmón debido muy probablemente al mayor número de mujeres fumadoras. Hay otros factores también de riesgo, como es el consumo de alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo, este estilo de vida llamado occidental, tan perjudicial para la salud. Y es muy relevante la detección precoz, junto con las nuevas formas de abordar el cáncer, que nos permitan dibujar un mejor panorama en el futuro del tratamiento de esta enfermedad.
De eso estamos hablando justamente con el doctor Rafael López López, pero ahora también hay que hablar, por ejemplo, de oncología de precisión.
Así es. La oncología de precisión consiste en la búsqueda de alteraciones genéticas tumorales que sean predictivas de respuestas a un tratamiento ya aprobado o en fase experimental. El cáncer de cada persona tiene una combinación única de mutaciones. Y si existe una medicina personalizada y precisión, esta es la oncología, que trata de utilizar el tratamiento más adecuado disponible en el momento preciso y a cada persona. Recordemos que en el tratamiento de estas enfermedades oncológicas se puede utilizar no solo fármacos, no solo quimioterapia, también la cirugía oncológica, también la radioterapia oncológica e incluso la inmunoterapia, siempre en función del tipo de tumor. Y también hay que conocer la fase o estadiaje del tumor, la existencia o no de metástasis, la edad del paciente, el estado general y la existencia o no de enfermedades asociadas.
Y hablando también de cómo afecta esta patología a las personas afectadas, a los enfermos, ¿qué principios éticos son irrenunciables en los tratamientos oncológicos?
Bueno, pues desde Hipócrates, desde hace más de 2.400 años, tenemos en cuenta siempre en la relación médico-paciente los principios éticos fundamentales de hacer el bien, beneficencia, de no hacer el mal, no maleficencia, de tratar a todos con igualdad y justicia, principios de equidad y justicia. Pero es cierto que desde hace ya medio siglo aproximadamente tenemos un nuevo principio ético, el principio de autonomía del paciente. Cada paciente, y más en oncología, tiene derecho a estar bien informado y a tomar parte de la decisión terapéutica que vaya a tomarse. Y aquí, en oncología, sería paradigmática la importancia de este derecho de autonomía del paciente, del respeto a sus tomas de decisiones compartidas con una información adecuada. En oncología es esencial la asistencia, pero es muy importante la docencia y también la investigación. Es necesario buscar las mejores soluciones posibles pensando en el futuro. La investigación básica y la investigación clínica son fundamentales. Y en el campo de la oncología, los ensayos clínicos son esenciales para avanzar. Aquí, los comités de ética en la investigación clínica son relevantes y los voluntarios participantes imprescindibles. Desde aquí, también quiero agradecer y animar a todos los familiares que son el apoyo esencial, crucial, de los pacientes oncológicos.
Pues nos quedamos con esas reflexiones. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, oyentes. Feliz fin de semana.
Después de este comentario que nos hace el doctor Tomás Chivato, doctor López, claro, ¿es fácil negociar con los pacientes el mejor tratamiento posible?
Sí, es muy fácil. Tiene razón el profesor Chivato, ¿no? Que los pacientes nuestros, y afortunadamente ahora, están muy bien informados. Y nosotros hacemos de consejeros, al fondo. Lo que decimos es, usted tiene esta enfermedad, las mejores opciones son estas, y el paciente elige en la mayoría de los casos. También es cierto que el paciente está en una situación de inferioridad muy importante. Cuando uno le diagnostican un cáncer, pues quiere intentar curarse a toda costa y suele haber una relación de confianza y confiarse en lo que decimos nosotros, como es bueno y no puede ser de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y después hay otro aspecto, que es que tampoco tenemos tantas opciones muchas veces. O sea, uno va al Corte Inglés y puede elegir entre cuatro o cinco trajes, ¿no? Pero a veces nosotros no tenemos tantas opciones y solo hay una o dos, o una mucho mejor que otra, y eso lo trasladamos a los pacientes.
Ajá. Pues la verdad es que son muchísimos los asuntos que todavía tenemos que conversar y que merece la pena que nuestros oyentes puedan conocer con más detalle. ¿Le parece que sigamos esta conversación mañana domingo?
Perfecto, estaría encantado.
Pues entre tanto nosotros seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud y mañana continuamos hablando de oncología.